Onda Bierzo, primera ref, Ponferradina Cultural Leonesa. Así cantaba Toño Jiménez el gol de la Ponfe en el minuto 94, que impedía el ascenso a segunda de la Cultural, aunque finalmente luego, recuerden, subió.
Esquerdo que se la prepara, Esquerdo que buscará el disparo. ¡Oh! La Cultural, por mis santas pelotas, por mis santas pelotas, Esquerdo en el gol de todos los tiempos, boca abajo en toda ley, marcó Esquerdo, Deportiva 2, Cultural 1.
Aquí no asciende la Cultural por mis santas
pelotas. Por mis santas pelotas.
Oye, la radio local va a otro nivel.
Es otra otra velocidad. Otra velocidad. Recordemos que Toño Jiménez es el mismo periodista al que le molestaba la megafonía del campo del Fuenlabrada celebrando un gol contra la Ponferradina.
Andrés Prieto bajo palo. San Andrés. Raúl Hernández. Gol. Gol del Fuenlabrada. Gol de Raúl Hernández. Minuto 40. Se adelantan los madrileños desde el punto de penalti. Fuenlabrada 1, Ponferradina 0.
Venga, cállate, cojones.
Dios mío de mi vida, ¿dónde habrá visto este esto?
Es brutal.
Es que es uno de mis favoritos del año, de verdad. Es uno de mis favoritos del año.
Es que me lo dice con un odio.
Es que... Bueno, de risa. A ver, Cope, el partidazo el pasado miércoles y domingo en la sección Mis Patinazos. Esta semana le toca el turno a Joseba Larrañaga. Ahí va un par de ellos, venga.
Estamos ya en la recta final del del partidazo, Morris.
Es que a mí me han hablado de una posible operación, que es que el Facha fiche a Joan García. Ya, qué gracia. Se sienta aquí, Juanma, y se... Me has despistado. Que el Barça fiche a Joan García y que se ha cedido al Betis.
No, es que me dio un ataque de risa también.
No,
y el jueves en el partidazo de Americans no es conveniente dar noticias repetidas para no cansar al oyente. Menos mal que estuve yo al quite.
SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia del premio Magic Johnson, se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste. Y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron
el reloj,
el
¿no?
Una cesta que había, un Rolex.
Pero esta noticia es repetida. ¿Me la contó Parra o
yo te la conté en la boda de Arauz.
Ah, vale. Es verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz
es verdad. Te lo juro.
Es verdad.
Yo también estaba diciendo, esto lo hemos contado ya en América. El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta. Perdón.
Efectivamente.
Bueno, hay que decir que igual no sabéis que tenemos un podcast que se llama La Boda de Arauz.
Efectivamente. Ahí es donde la boda de Arauz. Oye, pues mira, es buena...
Es buen para un podcast.
Pues está bien para un podcast. Americans, os iba a decir, Dios mío.
Sí.
Grupo Risa, que encantado de saludaros. Os mando
igualmente,
un abrazo enorme.
Enorme siempre, grande.
Grazie mille. Chao.
Una que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere, sí, te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezara a ladrar al compás. Y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que si quita da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Aquí Roy Stondrenta, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
I hear the
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tenemos tiempo de juego con ese encuentro entre España y Francia y después más partidazo. Será una gran noche de radio, seguro. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ya estamos por aquí. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y fíjate, te voy a acompañar un día más hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del pulpo a Carlos Herrera, como todos los días. Y ya sabes que hasta entonces tendremos entonces un gran programa de radio, un magnífico programa de radio, alejado de la política, en el que vosotros, además, los ponedores, sois los protagonistas. Digo todo esto porque hoy, en nuestro temazo, vamos a abordar un tema que nos trae, pues, muchos de cabeza, que es nuestra salud, sobre todo cuando ya uno va cumpliendo años. Porque es verdad que es lo más importante. Al final, si no hay salud, no hay nada más. No hay duda, la salud es vital. Y por eso, pues, debemos darle mucha importancia, sobre todo la importancia que merece. Hay una encuesta que ha salido en las últimas semanas. Podríamos decir que es la encuesta de salud de España 2023, así es como se llama este estudio, y lo ha publicado el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Más del 70% de los españoles valoró su estado de salud como bueno o muy bueno. Bueno, eso está muy bien, está claro. En vista de ese optimismo, hemos decidido todo el equipo de Poniendo las Calles en entrar en la consulta del médico de familia, de un médico de familia al azar, y así, de esa manera, pues conocer su opinión. Rafael Micó es el elegido, es especialista en medicina familiar, también medicina comunitaria, y también es el portavoz y vicepresidente de Semergen, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Así piensa, el dato que he dado ahora, doctor, así es como piensa un 74% de los españoles. Es decir, doctor, que andan bien o muy bien de salud. ¿A usted qué le parece este dato? ¿Esto es real, no es real? ¿Se asemeja a la realidad o no?
Bueno, yo creo que en general ese concepto es correcto. De hecho, reflexionando ahora que me comenta sobre la propia consulta de esta mañana, pues la percepción sí que es esa, con discretos matices, pero en general sí, yo creo que la gente tiene un sistema nacional de salud muy bueno y al final ellos se sienten controlados, ¿no? Se sienten que van de la mano de su médico de familia, de sus profesionales de cercanía en el centro de salud, y eso es, creo que es lo que ellos sienten o acaban contestando, ¿no? Un poco desde el corazón, lo que nos dicen los pacientes.
O sea, doctor, lo que quiere decir todo esto es que piensan que están cuidados, eso es lo que la gente está opinando, ¿no? Que piensan que están cuidados. Pero, doctor, ¿los propios pacientes se reconocen como que están sanos en general?
Sí, estamos sanos. Creo que la encuesta viene reflejando de la pandemia para acá y, bueno, sí que hay ciertos matices, como le he comentado antes. Por ejemplo, pues hay más enfermedades crónicas porque, claro, los pacientes que acuden a consulta son mayores. Como ahora se vive más, la gente acaba teniendo patologías crónicas, lo que llamamos un aumento de la cronicidad de las enfermedades crónicas, que en este caso, pues, por ejemplo, las mujeres tienen mayor prevalencia de enfermedades crónicas que los varones. Y, por ejemplo, hay otro detalle, creo que venía en la encuesta también, que una de las cosas que sí que ha empeorado es el concepto de salud mental. O sea, la cuestión de depresión sí que ha empeorado respecto a estos últimos 4 o 5 años. Pero venimos cambiando una pirámide poblacional con mayor gente con edad, y eso es esos pequeños cambios, aunque nosotros estamos con los controles de factores de riesgo cardiovascular, con las medidas de prevención, que son datos que también salen, dos de cada tres mayores de 65 están vacunados de la gripe, se hacen medidas preventivas, dos de cada tres controlan sus factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, en otra prevención como es citología y mamografía, se ha relajado un poco la gente, estamos en dos de cada tres y antes eran tres de cada cuatro hace 5 años, pero en general, pues bueno, los datos, la sensación de los pacientes es que ellos se ven controlados, vienen de la mano, están más proactivos, han dejado un poquito, han reducido el tema del tabaco, han reducido un poco el tema del alcohol, y bueno, eso es importante, ¿no? Es decir, hay como unas medidas consensuadas. Se ha cambiado el paradigma de la atención. Ahora no somos tan paternalistas. Ahora vamos con medidas pactadas, consensuadas. Hay una corresponsabilidad por parte de los pacientes. Y creo que es lo que se refleja en la, la encuesta.
En la encuesta. Sí, hay que hablar también, doctor, de todo esto. Lo digo más que nada porque esto va a ser el temazo de este programa que comienza ahora y que finaliza a las 6 de la mañana cuando ya se incorpora Carlos Herrera. Hay que hablar de datos reales, doctor, porque son tan reales como sus pacientes de hoy. Claro, yo le pido, doctor, que haga un repaso, sobre todo rápido, de todas esas consultas del día, sobre todo para intentar aplicar pues nuestra propia estadística, porque siempre nos gusta conocer los datos.
Bueno, pues a ver, esta mañana, que yo recuerde, bueno, pues hemos tenido algunas consultas que no nos aportan valor, que estamos con los cambios estos de la atención primaria, como son las consultas administrativas o algún volante para una ambulancia o alguna baja que se la tenían que haber dado en el sistema hospitalario y vienen a nosotros a pedirnos el parte de la incapacidad temporal. Pues eso creo que habrán habido 3 o 4, si no recuerdo mal. Luego ha venido patología aguda. Ha sido tipo alergia, gente que es un poco asmática y que ahora con los cambios de esta época tiene tos, se nota que el tratamiento no está bien controlado, otros con conjuntivitis, otros con problemas de piel, que eso es la patología que hay ahora. Y luego pues he tenido controles de pacientes crónicos, sobre todo pues cardiológicos, a ver si en la evaluación anual que les hacemos, pues cómo está su nivel de lípidos, su nivel de azúcar, si el electro ha salido correcto, eso es también. Y estos son los crónicos que llevan varias patologías. Sí. Y bueno, pues algún oncológico, también para control de esa analítica, a ver si los parámetros no se movían. Estamos con la prevención del cáncer de colon de 50, 70 años y nos ha salido de las muestras de esta semana pues una positiva que le hemos tenido que llamar para citarlo para el lunes, para explicarle el tema de la prevención, de la colonoscopia, que no se preocupe, o sea que eso los cogemos y los citamos. Alguna persona mayor también que ha precisado ayuda técnica, que en la encuesta creo que también viene, para las actividades de vida diaria, pues hay gente que les pedimos, solicitamos alguna órtesis para que se la prescriban, tipo andador, para que me entienda. Y fumadores que están con la intención, que les recuerdas qué tal el tabaco y bueno, a ver si ponen fecha para animarse para dejar el tabaco. Alguien ha preguntado por obesidad, por preocupación por el peso. Le diría que eso ha sido un poco así el repaso por encima de la... Sí. De la consulta de esta mañana.
Bueno, pues por lo que nos está contando aquí en Poniendo las Calles, doctor, parece, digamos, una buena radiografía de las consultas habituales de esta misma mañana. Yo le agradezco muchísimo que haya rebobinado la mente en esta madrugada. Y aquí lo que vemos es que hay un poco de todo, ¿no? Porque en el informe que tengo la suerte de tenerlo aquí pues sobre la mano, tengo aquí un montón de datos que me llaman muchísimo la atención. Y veo uno que me llama, dice, en este informe del INE, fíjate, figuran como afecciones más comunes la tensión alta, también me ha apuntado aquí, el dolor de espalda crónico lumbar y el colesterol alto. ¿Esto es lo que están diciendo los pacientes a nivel nacional, por toda España?
Sí, mire, ha habido una paciente que ha venido por lumbalgia, bueno, dos personas con osteomuscular, o sea, con problemas de dolores lumbares, dos mujeres que que además también en la encuesta del INE pone que parece que tienen mejor salud los varones frente a las mujeres. Sí. Pues las dos personas que han venido, dos mujeres por temas de osteomuscular, de lumbalgia en concreto, hipertensión, lumbalgia y colesterol, bueno, pues de los de esta mañana ya le digo que las tres cosas las hemos visto en el contexto de la cronicidad. Eso más lo que hemos apuntado de diabetes o la salud mental, que sí que sale en la encuesta, que hay un empeoramiento. Es lo único que parece ser que se ha aumentado un 5% respecto al 2020. En realidad son las cuestiones frecuentes que vemos todos los días, factores de riesgo cardiovascular que llamamos, porque la primera causa de mortalidad sigue siendo las enfermedades cardiovasculares y la segunda ya es el cáncer. No. O sea que, bueno, al final pues estás ahí con un control de factores de riesgo y son realmente las cosas más habituales que vemos.
Uh-huh. Bueno, yo, doctor, permítame que salude a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Yo suelo mencionar a la gente con nombre y apellidos que nos va siguiendo en tiempo real según se va desarrollando el programa. Pues yo digo, bueno, estamos en facebook.com/poniendolascalles y la gente aparece por aquí y yo les doy las gracias, ¿no? Rafael Arias Ruiz es uno de ellos, gracias Rafael. Francisco Dobralski, gracias Francisco. Elena Castillo, Joaquín Martínez Portillo, Loli Aranda, Rafa Pérez y también Maximino Daniel Negrín, ponedores que se suman a nuestro Facebook. Y algunos de ellos, como me están diciendo, pues son también pacientes y que a veces dice que no les gusta seguir las directrices que marcan los doctores. Yo por eso le quiero preguntar, doctor, si los pacientes en general son obedientes. Más que nada porque hay gente que tiene que seguir las pautas que ustedes marcan, ¿no? Que si la medicación, que si las revisiones posteriores, luego la alimentación, incluso hacer ejercicio. La gente, hay mucha gente que se niega a hacer ejercicio.
Bueno, hay de todo. Una de las características de la medicina familiar y comunitaria es la parte de la prevención y la promoción de la salud. Nosotros los estilos de vida es una medida de prevención que aplicamos, prevención primaria, es decir, antes de que te suceda algo, o en prevención secundaria cuando ya has tenido, por ejemplo, un infarto. Y sí que es cierto que la adherencia a los estilos de vida, que es el tema de una dieta mediterránea, con fruta, verdura, completa de minerales, con tal como somos afortunados de vivir en esta zona, con nuestros aceites, con nuestras proteínas adecuadas. Esa dieta adecuada, ese ejercicio semanal de 300, 150 minutos o 75 minutos vigorosos, ese control de peso, la gente, pues bueno, realmente la adherencia debería de ser más de la que es. Y luego con aquel que le acabas poniendo un fármaco, o sea, primero siempre las no farmacológicas y luego las medidas farmacológicas, pues realmente ahora, por ejemplo, donde yo trabajo, tengo la suerte de disponer de un como una especie de semáforo, ¿no? Que te pone rojo, amarillo y verde en función de si sacan la medicación de la farmacia. Claro. Cosa que para nosotros, pues bueno, por lo menos ves si hay adherencia, es decir, si la dispensa, si la saca con el farmacéutico, aunque con el farmacéutico comunitario solemos hablar también de estas cosas. Y nos ayuda porque si no sale controlado el colesterol, pues antes de subirle una medicación miro si se la está tomando. Porque
claro.
¿Para qué se la voy a subir si no se la toma correctamente? Entonces, es una batalla diaria lo de la adherencia a los estilos de vida o al tratamiento farmacológico, si lo lleven. Eso es lo que nosotros insistimos y pactamos con ellos, ¿no? Que es la corresponsabilidad. Claro, porque claro. El que tiene la patología tiene que admitir que tiene que convivir con su patología. Y bueno, pues una batalla diaria, o sea que ahí seguimos insistiendo en ese tema porque creemos que hay capacidad de mejora.
Sí, sí, desde luego que sí. Y aparte, el entender, mucha gente cuando le dan un diagnóstico dice, no, pues es que tienes esta enfermedad. Y te dicen, pues es que yo estaba bien. Dice, ya, pero es que a lo mejor eso estaba ahí latente y no ha aparecido hasta ahora. Me conozco perfectamente esa historia, doctor. Ha mencionado el semáforo. ¿Qué es esto del semáforo? ¿Es una especie de herramienta para saber si los pacientes se toman lo que se les receta o más bien si van a la farmacia a recoger la medicación? ¿Qué significa el tema del semáforo aquí en las dolencias de los pacientes?
Su fármaco, sí.
Fármaco.
Con lo cual, usted viene... Bueno, yo esta mañana... La verdad es que esta mañana la mayoría... Uh-huh. Porque yo los felicito, a algunos le digo, mira, esta no te estás tomando esta pastilla. Y de entrada son reticentes. No. Yo digo, hombre, pues si ha sacado 3 de 5, bueno, algún día se me olvida. Pues bueno. O sea, que sí que esto es como que ves tabaquismo y le dices, ¿cuándo nos animamos al tabaco? Nosotros tenemos, a ver, que con pocos minutos hacer una serie de recomendaciones o de que el paciente aprecie que estamos pendientes de cómo mejorar su salud.
Claro.
Y bueno, esta es una herramienta que sirve bastante porque, claro, no puedes estar cambiando fármacos si resulta que no se los toma. Entonces, ¿para qué vas a hacer un esfuerzo que no? Primero es cumplir los estilos de vida y los fármacos. Y eso, pues tenemos herramientas ahora que nos ayudan y está muy bien.
Yo, de verdad que no lo había escuchado nunca, doctor, lo tengo que reconocer, porque ese servicio está en todas las comunidades. ¿Esto es cosa del sector farmacéutico o del sistema de salud? ¿Esto cómo va?
No, cuando abres la historia clínica, uh-huh, aquí en Comunidad Valenciana lo disponemos y en muchas comunidades me consta que también.
Ah, bueno.
Uh-huh. Antes de estas cuestiones, pues hablamos con los farmacéuticos comunitarios, porque a veces comentas pacientes. Nosotros como sociedad tenemos alianzas con otras sociedades científicas, en este caso, por ejemplo, con farmacia comunitaria, y nos preocupa el manejo compartido de los pacientes con enfermedades crónicas. Uh-huh. Y esta herramienta, pues es al abrir la historia la tienes. Hay comunidades que a lo mejor no la tienen igual de gráfica como la podemos tener aquí, pero bueno, la tienen que a lo mejor o la han solicitado o tienen que ir a buscarla a otro sitio y entonces ya no es una primera vista y como vas con tiempo justito en consulta,
claro.
Pues la verdad es que es una ventaja tremenda.
Sí, sí, desde luego que sí, doctor. Hombre, yo creo que además es que, doctor, es como fundamental, ¿no? Toda la información que recopila el médico a lo largo de los años, ¿no? Debido a ese trato continuado, sabe perfectamente leer, observar cuando mira al paciente, cuando entra en consulta y sabe pues entender cualquier síntoma de manera correcta. Sobre todo por si supone una, digamos, una alarma en su expediente, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Sí. De hecho, por ejemplo, aquí en rural, yo trabajo en un pueblecito, hacemos investigación, pues hacer investigación al final te potencia esa, aparte de tener los mismos pacientes, pues ya vas a controlar ciertas cosas y ves tendencias. Cuando tú ves que, pues, oye, mira, hay un descenso de esto, que llevo 20 años mirándole la analítica cada año por cronicidad, uy, esto ha bajado. Eso te da una potestad, aparte de conocerlo, hacer pues eso, hacer investigación o reforzar el conocimiento del paciente y de los valores de sus marcadores biológicos, eso es tremendo. O sea, eso da un valor que vamos, desde la sociedad que eso le da sostenibilidad al sistema.
Desde luego que sí. Y además, si nos fijamos en una cosa, doctor, el hecho de trabajar en un pueblo pequeño pues añade, digamos, cierto control sobre la población. Porque los más jóvenes, en cuanto a la gente joven, doctor, esto, los chavales, las chiquillas, tienen cierto rechazo a ir al médico. ¿Cómo se comportan? ¿No les da pereza, no les da pereza? ¿Les renta, no les renta? ¿Van de vez en cuando los jóvenes a las consultas de los doctores?
Pues, a ver, la gente joven, lo que pasa es que es una cultura ya diferente, hay una cultura de inmediatez y, bueno, aquí como hay accesibilidad, pues si no pueden acudir, pues tienen la opción telefónica, te conocen, entonces con un poco de confianza, la verdad, te pueden contar cosas que les puedes ayudar o pueden tener dudas, que mejor que las hablen contigo que no que se pongan a preguntarle a Google y a las webs, todo el tema de fakes que hay en salud, o que nos marean a los pacientes. O sea que la accesibilidad es muy importante. Y hoy en día, pues con el teléfono cogen la aplicación y cogen una telefónica. Y sí. Te pueden preguntar. O sea, llamas, oye, tal. Y bueno, están, no es que estoy trabajando, tal, mira, me ha pasado esto. Pues oye, o sea que la gente joven busca la inmediatez y también tenemos que estar un poco en esa línea dentro de las posibilidades.
Uh-huh. Hay otra cosa importante, doctor. Estamos aquí hablando en la cadena COPE, poniendo las calles, antes de Carlos Herrera. Según estos datos, hay más problemas de salud mental entre los jóvenes. Esto aquí hay que hacer una parada y hay que reflexionar. Porque imagino que esa cercanía con ellos, que está en contacto con esos chiquillos, también facilita su atención. Y quizá, pues, igual les cuesta menos ir al médico a compartir también su ansiedad o el agobio, porque los chavales, los estudiantes, sobre todo, están siempre agobiados, siempre están agobiados.
Sí, sin duda. Incluso, por ejemplo, pues hay repunte de enfermedades de transmisión sexual, sí. Hay hábitos incorrectos que tú puedes ayudar a corregir. Pues hay tendencia de tabaco y de alcohol que les puedes influir, decir, oye, pues, o sea que tenemos un papel importante y esa accesibilidad y confianza, pues a lo mejor hay ciertas edades que uno en casa no lo pregunta y bueno, tenemos ahí un papel más importante de lo que parece para poder ayudarles, ¿no? Porque si ven que están ahí y hay confianza, pues oye, se pueden acercar o te pueden hacer una telefónica, tanto conmigo como con mi compañera, con María Jesús, que es la enfermera con la que trabajamos codo a codo. Y eso, pues bueno, creemos que es un aportar valor a la asistencia sanitaria.
Desde luego que sí. Qué bueno esa tarea que ha realizado en el pueblo, doctor, con esa, sobre todo, atención cara a cara. Y la relación más directa con todos los pacientes, doctor, yo creo que seguro que ha tratado, pues digamos, a varias generaciones.
Pues sí, conoces la familia y sabes perfectamente, pues bueno, ahora está ya la medicina personalizada y la parte de la genética que entrará o entra ya en consulta, en ya, pero que antes de eso, pues nosotros conoces qué enfermedades tiene el abuelo, el padre, y sabes más o menos pues por dónde pueden ir los tiros. O sea que el conocimiento es muy importante para orientarte más hacia un diagnóstico correcto y en la medida de lo posible precoz.
Desde luego. Pues doctor Rafael Micó, no le voy a quitar más tiempo, estamos a puntito ya, estamos muy cercanos a llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Este programa es muy largo y a partir de ahora pues se va generando automáticamente las respuestas a todas las preguntas que estamos lanzando o que de esta charla pues la gente puede sacar en conclusiones. Por ejemplo, yo a la gente, a la audiencia, le estoy preguntando hoy si va mucho al médico, le estoy pidiendo que nos cuente cómo es tu doctor, si le conoces desde hace mucho tiempo o si acaba de llegar, por qué acudes. Estas son preguntas que yo lanzo a los oyentes, a los ponedores de calles, y que me podéis responder a través de facebook.com/poniendolascalles o en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. ¿Por qué acudes a los médicos? ¿Por chequeos? ¿Quizá por alguna tensión, alguna enfermedad crónica? Cuéntamelo porque lo vamos a ir leyendo y te vamos a ir integrando con tu nombre en este programa de radio. Así que, doctor Rafael Micó, especialista en medicina familiar y también comunitaria, portavoz y vicepresidente de Semergen, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, muchísimas gracias por habernos dejado entrar en su consulta. Doctor, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muy buenas noches. Que cerréis bien.
Que todavía nos quedan unas cuantas calles por poner. Pues venga, vamos a por ello. Actualizamos la información y a la vuelta seguimos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisoras sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo!
¡Que somos
ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches de un miércoles que ha dejado imágenes bochornosas.